siento, me parece oportuno. Bueno, buenas tardes, estoy aquí en representación del equipo de investigación, como sabéis, que se llama el proyecto Arte y Reformas Religiosas en la España Medieval, liderado por Javier Martínez de Aguirre, el IPE, que es quien en realidad tendría que estar hablando porque es el que mejor conoce el proyecto. Yo simplemente soy un miembro del equipo que además tiene dedicación parcial porque estoy en el proyecto de Gerardo, por tanto, bueno, pues tengo que estar aquí y explicaré lo mejor que pueda los resultados de la investigación de este proyecto, porque Javier tenía un compromiso importante que le impedía estar aquí hoy. Bueno, en vez de él estoy yo, creo que habéis perdido, pero es lo que hay. Para llegar a los resultados, que en realidad son el punto central, evidentemente, de la información de esta media hora, tal y como indica el título, voy a empezar presentando un breve resumen de los objetivos principales del proyecto. A partir de más de 10 estudios de casos, cada uno de ellos representativos de las consecuencias artísticas que tuvieron los movimientos de la Reforma de la Iglesia, este proyecto ha tratado de evaluar la intensidad y sobre todo las consecuencias de los cambios causados en los reinos cristianos peninsulares en buena parte de la Edad Media. El hilo conductor se articulará en tres ejes: reformas románico pleno, reformas y arquitectura monástica y reformas episcopales y conventuales bajo medievales. La primera línea de investigación, que es la que aparece en pantalla, se dedica al románico pleno. Se ha centrado básicamente en Aragón, en el claustro y las dependencias canonicales de la Catedral de Jaca, pero también se ha revisado el caso paradigmático de Santiago de Compostela. De una manera general, se han valorado las consecuencias de las reformas benedictinas. En cuanto a la segunda línea de investigación, que es reformas y arquitectura monástica, en este caso nos hemos centrado en el Valle del Duero, principalmente en Navarra y Cataluña, y se ha buscado explicar el alcance de la austeridad ornamental desplegada a las abadías cistercienses, principalmente la Oliva y San Cristóbal, después explicaré por qué. Se ha hablado también de las órdenes de Tierra Santa, del cambio hacia una arquitectura de la humildad, auspiciada por las órdenes mendicantes en el siglo XIII, y se ha abordado el estudio de conjuntos especialmente significativos, que aunque ambos son semejantes y contrapuestos, como por ejemplo Sangüesa, San Francisco de Sangüesa y Santo Domingo de Estella. La tercera línea de investigación se ha centrado en las reformas episcopales y conventuales en época bajo medieval y se ha estudiado el conjunto ornamental de la Catedral de Pamplona, los programas vinculados con la reforma del siglo XV, los conventos dominicos como consecuencia de la reforma de la claustra a partir del caso de Santa María de Nieva, y se han analizado también los antecedentes figurativos y las consecuencias de la política activa de adoctrinamiento mediante imágenes impulsada en tiempos de los reyes católicos. Para finalizar, en el arco cronológico, se han estudiado los proyectos promovidos por obispos reformadores que han centrado la actuación en la formación intelectual de los religiosos y, sobre todo, en los colegios universitarios, en el caso de San Gregorio de Valladolid. Mostrados los objetivos principales, ahora paso a dar cuatro pinceladas muy por encima acerca del grupo de investigación. Se trata en realidad de un equipo de 8 historiadores del arte, en la actualidad ahora ya 7 doctores y una doctoranda, mayoritariamente vinculados con la Universidad Complutense de Madrid, pero no solo. Investigadores que se dedican a géneros artísticos variados, a cronologías diversas que abarcan una horquilla temporal que va desde el siglo XI a finales de la Baja Edad Media y que han repartido los esfuerzos entre obras muy conocidas y otras que no lo han sido tanto. Un proyecto de 3 años como este, con un número limitado de investigadores, no puede, y no lo ha hecho, no puede pretender abarcar en su totalidad el espectro de actuaciones reformadoras con consecuencias artísticas. De aquí que se optase por una selección rigurosa de objetivos de estudio que resultarán representativos de las distintas actuaciones. La elección de los objetos de estudio específicos se basó principalmente en un examen de las posibilidades de trabajo y los resultados, y claro, está en un análisis del actual horizonte de la investigación en cada uno de los campos. Es cierto que existe una producción suficientemente dilatada de estudios de carácter monográfico sobre el desarrollo, por ejemplo, del románico pleno en los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón, pero faltaban o faltan visiones aún de conjunto actualizadas, visiones en las que se redimensione el peso y el significado de las reformas en la asimilación y difusión de las nuevas fórmulas artísticas. El hecho de que cada uno de los miembros del equipo se especializara en uno o dos ámbitos de estudio ha favorecido, creemos, la adecuada profundización, puesto que uno de los objetivos prioritarios ha sido siempre la presentación de resultados al más alto nivel. La dinámica de trabajo ha creado sinergias gracias al intercambio de información facilitado por las reuniones, algunas presenciales y otras con parte del equipo que no estaba en Madrid vía Skype. De este modo, cada uno de nosotros ha tenido conocimiento de los objetivos y los métodos empleados en otras áreas temáticas, vamos, como el resto de equipos de investigación. Presentados pues los objetivos del equipo, vamos a ver ahora las líneas de investigación que han propiciado las nuevas miradas sobre las obras marcadas al principio y los contextos ya mencionados. Un apartado fundamental del proyecto ha consistido en poner en valor el impacto de la reforma gregoriana sobre las creaciones del entorno de 1100, como la Catedral de Jaca y la Portada de Platerías de Santiago de Compostela. La Catedral Aragonesa ha sido objeto de la tesis doctoral de Francisco de Asís García, titulada Monarquía, Reforma y Frontera, aportaciones al estudio de la escultura románica de la Catedral de Jaca. En ella, en la tesis, se ha calibrado el estudio de la escultura románica, la importancia del movimiento reformador en la configuración de los programas de una de sus famosas portadas y el papel que jugó la institución monárquica en el Reino de Aragón. Su tesis, presentada ya en enero de 2016, está previsto que aparezca publicada antes de finalizar este mismo año. Javier Martínez de Aguirre se ha ocupado también de la vertiente arquitectónica de la propia Catedral de Jaca y de sus sucesivos proyectos constructivos. El descubrimiento de elementos hasta ahora ignorados y el examen del impacto que produjo su novedosa tipología a ambos lados del Pirineo han permitido abordar la reconstrucción gráfica y hipotética del aspecto que presentaba esta catedral hacia 1100. En cuanto a platerías, también de nuevo Javier Martínez de Aguirre ha formulado una novedosa hipótesis acerca del discurso visual en la que propone que la mayor parte de los elementos esculpidos originariamente se explican como parte de un programa figurativo destinado a ilustrar una epístola de Santiago. Esta interpretación ya ha sido presentada en foros de investigación como el Corland de Londres, la Universidad Autónoma de Barcelona o la Universidad Complutense de Madrid y próximamente se concluirá el texto para la publicación. En segundo lugar, el proyecto ha examinado la ambición arquitectónica de las fundaciones cistercienses en el contexto del arte tardorrománico del Valle del Ebro. Nos hemos centrado en el campo de la arquitectura cisterciense para profundizar en la cuestión de la naturaleza y alcance de la austeridad arquitectónica plasmada en los propios edificios y opuesta tanto a la curiositas como al dispendio. Dos abadías han sido las escogidas por reunir los requisitos idóneos de documentación, conservación y posibilidades de contextualización, la Oliva y Santes Creus. Así se han estudiado las fábricas románicas de manera más o menos detallada en sus respectivos contextos para calibrar en qué medida se compagina en ellas el seguimiento de las normas generales de la orden en cuanto a la planta, tipo y el sistema de proporciones con el recurso a soluciones constructivas y repertorios ornamentales propios de cada región. La cuestión de las dimensiones en las iglesias del Valle del Ebro verá la luz próximamente en un artículo firmado con Marta Serrano, aquí presente y también colaboradora externa del proyecto de Javier Martínez de Aguirre. Un tercer apartado se ha centrado en la consecuencia arquitectónica del cambio en la religiosidad laica a lo largo del siglo XII, cambio que dio como fruto un binomio de hospital e iglesia funeraria de especial desarrollo en el Camino de Santiago. El estudio de Javier Martínez de Aguirre ha permitido identificar la existencia de una tipología constructiva, hasta ahora pasada por alto, que es esta configuración de binomios patrocinados por laicos de alta extracción social, que sean reyes o nobles, y que se manifiesta en ejemplos tan significativos como el Hospital y Canónica de Santa María de Roncesvalles, el conjunto formado por la Abadía de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, muy especialmente los conjuntos de San Juan de Navarrete y el Santo Sepulcro de Torres del Río de Navarra, que se relacionan también con otros conjuntos semejantes a lo largo del Camino de Santiago, en Castilla, León, Navarra, Aragón e incluso el sur de Francia, haciendo pues de esta tipología un producto arquitectónico de especial éxito. El cuarto apartado se ha dedicado a llamar Arquitectura de la Humildad, o Arquitectura Mendicante del siglo XIII. El proyecto ha centrado su interés en dos de los edificios mejor conservados, Santo Domingo de Estella y San Francisco de Sangüesa, en los que se han advertido consecuencias planimétricas de la separación entre los espacios destinados a los fieles y los propios de los frailes. La desaparición de la mayor parte de las iglesias mendicantes hispanas del siglo XIII, sustituidas por magníficas fábricas de los siglos XIV y XV, ha llevado a los historiadores a centrarse en estas últimas, y hasta ahora no se habían analizado con suficiente profundidad los ejemplos de construcciones representativas a las aspiraciones de las órdenes. También Javier Martínez de Aguirre ha estudiado cómo ambos conjuntos, Estella y Sangüesa, presentan una organización nada frecuente en cuanto a la ubicación de accesos, distribución de capillas y compartimentación espacial del interior de las iglesias. Estas construcciones nos ilustran acerca del momento creativo en que los frailes abandonaron las ermitas extramuros y empezaron ya a situarse en el interior de las ciudades. Estas decisiones de cambio de localización provocaron un conflicto entre las instrucciones de los capítulos generales y la plasmación en arquitecturas a menudo excesivamente ostentosas. En quinto lugar, se ha profundizado en el conocimiento de los procesos de transformación de los espacios residenciales del complejo canonical de la Catedral de Pamplona entre los siglos XIII y XIV y XV. Espacios como el dormitorio, la enfermería o la casa del arcediano de Usún. El estudio de Javier Martínez de Aguirre ha abierto un nuevo campo de investigación que se complementa con el de la contextualización del quehacer de los obispos pamploneses en parangón con los contemporáneos de las diócesis del norte de España y el sur de Francia, a fin de determinar si su actuación respondió a pautas habituales de los prelados de su tiempo o bien a intereses reformistas específicamente personales. El sexto apartado, al que ha consagrado su tesis doctoral Diana Lucía, que se defendió en diciembre de 2015, ha explicado la iconografía de la escultura de la Iglesia y el claustro de Santa María la Real de Nieva en función de la reforma de los dominicos impulsada por las reinas de Castilla, Catalina de Lancaster y María de Aragón, durante la primera mitad del siglo XV. A finales del siglo XIV y durante el siglo XV se produjo una división en el seno de las órdenes entre quienes abogaban por un retorno al rigor de la vida de los fundadores y quienes se sentían cómodos con la nueva situación. La investigación, que acaba de ser recientemente publicada por la Diputación Provincial de Segovia, ha constatado que tanto la corrección de costumbres como la formación intelectual auspiciada por los dominicos reformistas encontró un excepcional altavoz en el programa figurativo de la Iglesia y el claustro, donde las imágenes inciden en el carisma de la orden de predicadores. Con relación a los prelados reformadores de época de los Reyes Católicos, Diana Olivares tiene previsto defender relativamente pronto su tesis doctoral que lleva por título Poder, saber y magnificencia en los encargos arquitectónicos episcopales castellanos del siglo XV, Alonso de Burgos y San Gregorio de Valladolid. Su objeto de estudio se constituye como un punto de encuentro entre la reforma religiosa y la arquitectura del siglo XV, resultado de la aparición de una nueva tipología de edificios al servicio de las nuevas necesidades surgidas tras la reforma. De momento ya ha determinado las razones de su peculiar organización espacial, esta estructura en doble L del patio principal del colegio, que es un tipo arquitectónico muy especial, pensado para las necesidades de un colegio universitario. También ha presentado en público la cuestión de las rentas del obispo, que le permitieron emprender las grandes obras arquitectónicas una vez que empezó a recibir las cantidades prometidas por los Reyes Católicos, lo que refuerza en realidad la importancia de la reforma episcopal dirigida por los monarcas. Y ha estudiado detalladamente la famosa escalera, también ha propuesto una nueva interpretación de la interesante y monumental portada. La revelación de la llamada propaganda inquisitorial ha constituido la última línea de investigación. Las actuaciones reformistas respaldadas por los Reyes Católicos y canalizadas a través de los dominicos generaron una iconografía propia que en parte ha sido calificada, como ya sabéis, desde los años 90 como propaganda inquisitorial. El objeto de la investigación, en este caso de Irene González, ha sido ver en qué medida supuso una novedad y en qué medida se han aprovechado motivos iconográficos previamente existentes en el arte español del siglo XIII, como por ejemplo asuntos y temáticas de las cantigas de Santa María o retablos del siglo XIV. Tras los objetivos, el equipo y las líneas de investigación, ahora ya es el momento de definir cuáles son las actividades que han derivado de estos estudios del proyecto. Por ejemplo, aparecen en pantalla algunas de las portadas de las revistas que se han publicado, en las que se han publicado algunos estudios y algunos carteles de congresos, conferencias y workshops, digo algunas porque no hay afán ninguno de exhaustividad, y son las que aparecen en la web del proyecto, web que ahora mismo acaba de aparecer en la pantalla. Ahora aparecerán también en la pantalla, obviamente, algunas de las publicaciones que más se ajustan a los objetivos marcados, como la de Francisco de Asís García, Imágenes ejemplares para un cabildo, la historia de San Lorenzo en la Catedral de Jaca, las de Diana Lucía, Reinas y Predicadores, el monasterio de Santa María la Real de Nieva en tiempos de Catalina de Lancaster y María de Aragón, Claustrum Animae con la edificación del alma, Reflexos dirige calles, de Iconographic Program of the Monastery of Santa María la Real de Nieva de Ecclesia Fratrum, Contemplata Alista Dede, Carisma Dominicano y Reforma Espiritual en el Claustro de Nieva, la mía con Marta Serrano, ya dicho antes, la renovación arquitectónica en la segunda mitad del siglo XII, el fenómeno de las iglesias del Valle del Ebro, las de Javier, los grados de magnificencia, el Palacio de Jesuán, el Lancelot y la arquitectura señorial navarra en tiempos de Carlos III el Noble, el maestro Esteban en Pamplona, arquitecto y urbanista, la imagen e identidad de la arquitectura medieval hispana, carisma, filiación, origen y dedicación, The Architecture of Jaca Cathedral, The Project and the Impact, publicado en el libro de Prepos, editado por Gerardo Boto y Justin Crescent, en el marco del proyecto de Gerardo, las de Diana Olivares, Albornoz, Tenorio y Rojas, las empresas artísticas de tres arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media, los Reyes Católicos y la financiación de las empresas arquitectónicas de Alonso de Burgos, documentos para el estudio de Alonso de Burgos del Colegio de San Gregorio de Valladolid, escudos con flor de lis con la huella de un prelado promotor, Alonso de Burgos, obispo de Cuenca, y la de Marta Poza, arte e ideología, Roma y Aragón a finales del siglo XI, la antigüedad como mecanismo de legitimación de un nuevo reino. Hay más, desde luego, pero estas son las que se ajustan con pertinencia al proyecto. Ahora aparece la participación de los miembros del equipo en actividades de carácter nacional e internacional llevadas a cabo desde el comienzo del proyecto en 2013, como veis a partir de mayo. Las de 2014, que son actividades llevadas a cabo, por ejemplo, en Santiago de Compostela, Barcelona, Jaca, Londres, Lisboa, Madrid, Sevilla, simplemente las tenéis en la pantalla. Las de 2015, que son llevadas también en congresos, seminarios, talleres y jornadas llevados a cabo en Lisboa, Londres, París, Cracovia, Bolonia, Barcelona, Poitiers. El mismo año 2015, que fue largo y bastante productivo, en Jaca, Lisboa, Leeds, Aguilar de Campo y la misma ciudad de Tarragona. Y ya en 2016, en Estocolmo, Oxford, Madrid, Jaca, París, Saint-Michel-de-Fouchamp. También actividades que se llevaron a cabo en León, Santiago de Compostela, Madrid, Toulouse. Un total de 56 intervenciones entre ponencias invitadas y comunicaciones en 3 semanas. Eso sería el resultado. Como ya se ha comentado, en este marco de proyectos se han llevado a cabo 3 tesis doctorales, 2 de ellas ya rendidas en 2015-2016, y si todo va bien, la tercera se presentará a finales del año 2017. 3 en 3 años, 3 tesis seguidas. El estudio de Diana Lucía ofrece una nueva visión del conjunto, que, ya que hasta ahora, al estudiar el convento de Santa María la Real de Nieva, no se había tenido en cuenta la reforma que se llevó a cabo en el seno de la Orden de Predicadores, reforma que resulta fundamental para entender esa fundación y las ampliaciones también del entorno de 1414. El proceso de cambio llegó a provocar un auténtico cisma entre aquellos que deseaban recuperar el esplendor de tiempos pasados, los observantes, y aquellos que se negaban a abandonar las comodidades de las que hasta entonces habían disfrutado, claustrales o conventuales, asunto que se documenta visualmente en las esculturas del claustro que representan a los predicadores en diversas actitudes. Al poner la arquitectura y los programas visuales en contexto, ha sido precisamente cuando todo ha cobrado sentido. Se ha podido demostrar que la verdadera finalidad de las imágenes, hasta ahora consideradas inconexas y catalogadas como un mero reflejo de la vida cotidiana de la comunidad, estas imágenes habían querido promover la recuperación del idealismo original de la Orden de Predicadores, así como subrayar la importancia de formar correctamente a los novicios como fervientes cazadores de almas, dignos herederos del legado espiritual de Santo Domingo de Guzmán. En la tesis se ha constatado, pues, la existencia de un programa unitario que comprende las 4 galerías del claustro con un claro orden de lectura, que comienza y concluye en el ángulo suroeste. La portada norte habría sido concebida con fines tanto pastorales como procesionales. Su amplio programa iconográfico de carácter narrativo constituye un reflejo visual de las homilías que los fieles escucharían en el templo. En el contexto de la escultura monumental castellana de tiempos de Enrique III y Juan II, el auténtico valor de esta obra no es tanto material, ya que en ella no hay artistas de primera fila, como se ve a primera vista, sino un valor histórico, ya que el monasterio de Santa María la Real de Nieva fue concebido ante todo como una importante empresa espiritual emprendida por reinas. La construcción del más importante conjunto canonical, aragonés del pleno románico, constituido por el claustro y dependencias de la Catedral de Jaca, ha sido el objeto de estudio de la tesis de Francisco de Asís García. Su análisis ha clarificado la centralidad del célebre crisol en el conjunto de la escultura del templo, tanto en términos topográficos como discursivos. Ha contextualizado el interés de la dimensión trinitaria en la reforma eclesiástica de finales del siglo XI y lo ha desvinculado de una supuesta propaganda antierética, ligándolo así a cuestiones identitarias que afectaron a la imagen de la cristiandad hispana y al compromiso del monarca aragonés y su iglesia ante la implantación de la reforma gregoriana. El modelo de Constantino, soberano comprometido con el fortalecimiento y la expansión de la iglesia, a la cual sometió su autoridad, se completa con otros paradigmas de la realeza encarnados en Jaca por personajes del Antiguo Testamento. La proliferación de esta temática en las portadas del templo responde a una concepción providencialista de los acontecimientos históricos estimulada por la contienda especial contra el Islam que se refleja en la documentación aragonesa de estas fechas. Asimismo, la notoria presencia de epígrafes en los principales monumentos aragoneses del momento materializa el renovado espacio del templo conceptualizado en tiempos de la Reforma. La palabra inscrita aporta la sacralidad al edificio e implica la práctica liturgia, se implican prácticas litúrgicas que evidencian la dimensión trascendente del espacio. El relato y su definición visual responden además a problemas específicos de la libertas ecclesiae en el reino, como la cuestión de la investidura laica y la posesión de bienes eclesiásticos restaurados por la expansión territorial. Estas inquietudes hacia el papel del poder secular en sus relaciones con la Iglesia y la definición de un modelo clerical entroncan con asuntos que guiaron la selección temática de las creaciones escultóricas de esta catedral analizadas en la tesis. Así, y recopilo ya para acabar, como se ha visto, algunas de las obras estudiadas demandaban un estudio sistemático, ya que pese a su relevancia enorme, distintas circunstancias han desembocado en una insuficiente atención por parte de los historiadores. Era el caso del claustro de la catedral de Jaca, por la dispersión de sus piezas principalmente, los conventos mendicantes de Santo Domingo de Estella y San Francisco de Sangüesa, debido a la ruina del primero y las modificaciones posmedievales del segundo, y Santa María de Nieva, a causa de la incorrecta catalogación que ha impedido su adecuada valoración y contextualización. En otros casos, el reto ha partido justamente de lo contrario. En cuanto a las abadías cistercienses, nuestra aproximación ha afectado un aspecto concreto, especialmente valioso para comprender la aplicación de los presupuestos reformadores en las iglesias abaciales. Sobre la arquitectura de los colegios universitarios castellanos, el proyecto ha superado los presupuestos estilísticos que han dificultado el correcto enfoque hasta ahora del estudio de obras casi contemporáneas en las que se utilizaron lenguajes formales distintos para necesidades semejantes. Por último, el análisis de los antecedentes de las obras figurativas relacionadas con las reformas en tiempos de los reyes católicos ha profundizado en un mejor conocimiento de un importante aspecto de nuestra iconografía bajo medieval. El trabajo en paralelo sobre obras de naturaleza y cronología diferente, con documentación de diversa procedencia y la aplicación de metodologías variadas, ha creado sinergias, una palabra que es imposible que nos salga cuando se habla de proyectos, y ha ayudado a una mejor comprensión de todos estos fenómenos históricos. Esto es lo que creemos que se ha hecho en este proyecto, Arte y Reformas Religiosas en la España Medieval. Muchísimas gracias.
Arquitectura cisterciense en lo de la Oliva y Santas Creus. El término en el caso de la arquitectura de Santas Creus y de Oliva, ¿cómo era el término? Pero también algo como humilde, no sé cómo era el término.
Que hablaba de la curiositas y el dispendio, ¿no?
Pero contra.
No,
sí, pero.
Humildad,
no, humildad no, pero otro término que no me acuerdo cómo es. Pero
arquitectura de la humildad. Arquitectura de la humildad.
No, pero eso se refería a la arquitectura de Estella y Sangüesa.
Sí.
Por eso por un lado, en relación con los franciscanos, en relación con el Cister, del Valle del Ebro, habría austeridad. Sí, austeridad o lo del dispendio. Pero es que no sé cómo entender bien eso, porque que ponerse delante de la Iglesia de Santas Creus
bueno,
y...
Pues, claro, por eso mismo, porque no responde a una arquitectura de la austeridad.
Ajá.
O sea, se ha planteado, pero no hemos llegado todavía a concluir, ¿no? En este sentido, como en realidad los presupuestos de la orden del Císter hablan de cierta austeridad, cuando en realidad no hay ningún tipo de austeridad en las fábricas monumentales de la Oliva o Santesqueos como ejemplos claros, pero también en otras, ¿no?
En casi todas.
Claro,
sí. Pero sí, es que claro, marca el concepto de del aniconismo que tenemos muy enraizados, como si estuviese en el ADN del Císter y eso, cuando vemos el aniconismo también antes, después y todo eso, ¿no? Pero al margen del aniconismo es que las fábricas son tan imponentes que desborda cualquier calificativo desde el punto si interpretamos rigor como una especie de rigor presupuestario, ¿no? Porque el dispendio presupuestario es absoluto, ¿no? Porque tienen capacidad para ello, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo tengo un problema en ese sentido como de interpretación, ¿no? De esas valoraciones sobre eso, ¿no? Y lo de además que es la humildad, entendiendo lo de los franciscanos, ¿no? Supongo. ¿Cómo sabes tú cómo se conceptúa eso? O sea, ¿por qué se denomina propiamente así? Teniendo en cuenta que los franciscanos pueden ser muy humildes, pero las iglesias de Sangüesa y Estella
no tienen nada que ver con la humildad.
Claro, son más grandes que esta de aquí. Ya, sí, por eso. Es que no. Bueno, vale, porque era solo que no. Como no sabía cómo interpretar exactamente el término, ¿no? O sea, ¿en qué sentido?
Bueno, de hecho, la palabra humildad no aparece en ninguno de los títulos de las publicaciones,
vale,
¿no?
Sí,
claro
sí.
Que no hay nada de humildad, pero bueno, esto es...
Ya, sí.